Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos con una última hora. Los casos activos de coronavirus en la ciudad de Ourense vuelven a subir en el día de hoy. Ya son 536 casos activos en la capital de las Burgas. Ayer eran 511, 25 afectados más en la ciudad de Ourense. Dada la situación epidemiológica en la que se encuentra desde hoy, el Sergas anuncia, con el objetivo de preservar la salud colectiva, que quedan prohibidas las visitas en todo el área de hospitalización. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. El Complejo Hospitalario Universitario de Ourense prohíbe desde hoy las visitas a los pacientes. Según informa el Centro Sanitario, la medida ha sido adoptada dada la situación epidemiológica en la que se encuentra la ciudad y con el objetivo de preservar la salud colectiva. De esta forma, desde hoy quedan prohibidas las visitas en toda el área de hospitalización y tan solo se permitirá la presencia del cuidador principal siempre que sea precisa. Y en el caso de los niños, en el área de pediatría se permitirá la presencia a los dos progenitores.
En estas primeras horas, los habitantes de Ourense y Barbadas ya no salen de la ciudad y de este municipio si no es por causas justificadas. Solo se mueven para ir a trabajar, al colegio o para ir al médico. En la ciudad de Ourense ya se había aplicado la semana pasada la medida de prohibir las reuniones de personas que no convivan en el mismo domicilio. Pero los casos de coronavirus siguen aumentando y se llegó a dar este nuevo paso para frenar los contagios. Desde hoy, prohibido servir en el interior de bares y cafeterías que solo sirven en terrazas y a grupos de un máximo de 5 personas. Los restaurantes sí tienen permiso para servir en el interior, pero con ese límite y con la condición de que convivan. Esta mañana en la Plaza Mayor se concentraban varios hosteleros pidiendo medidas ante la difícil situación económica que están afrontando. Sanidad decide también adoptar restricciones en otras zonas de la provincia de Ourense donde preocupan los datos. Es el caso de las comarcas de Carballiño o de Valdeorras.
Hay que alarmar a la población para hacer que tome todas las precauciones para frenar los contagios. Esto es lo que afirma el alcalde de Obarco, Alfredo García.
Estas medidas, más allá de la eficacia que puedan tener en sí mismas, yo creo que lo que hacen es alarmar a la población. Y yo creo que en estas situaciones hay que alarmar a la población para que sea consciente de que tiene que tomar todas las medidas que están en su mano para cortarlo. Porque esto lo cortamos nosotros, esto no lo corta nadie. Lo cortamos cada uno individualmente y si no, no lo cortamos.
En declaraciones a COPE Valdeorras, el alcalde de Obarco señaló que confía que las nuevas restricciones que Sanidad ha impuesto en Obarco y que han entrado en vigor la pasada medianoche, como la prohibición de celebrar reuniones de personas que no sean convivientes, sean el aldabonazo definitivo para hacer que los ciudadanos reflexionen y tomen todas las medidas para frenar los contagios de la COVID-19.
Y por lo tanto yo espero que ya esta medida ya sea el aldabonazo que haga que la gente reflexione y diga, oye, me voy a pasar 7 días tranquilo, sin relacionarme más allá del trabajo. Tampoco parece que en el trabajo se contagie mucho la gente, no hay datos. Es verdad que ha habido en una cantera un caso, pero que no se contagió allí, sino que también era de un grupo, de un brote de los del barco, que evidentemente fue a trabajar, ¿no?
Alfredo García reconoce que es muy difícil controlar que se cumplan todas las medidas, pero asegura que desde el ayuntamiento se ponen todos los medios posibles para ello y recuerda que la Policía Municipal está haciendo seguimientos individuales de las familias con positivos de COVID-19 para vigilar que están cumpliendo la cuarentena y combinarles a que no salgan de los domicilios. El Comité Clínico de la Consellería de Sanidad ha considerado conveniente reforzar las medidas de prevención para proteger la salud de la población en Obarco, donde la incidencia de los contagios es 6 veces superior a la del conjunto de Galicia. Las medidas para la población de esta localidad valdeorresa pasan, entre otras cosas, por limitar al 50% los aforos de los establecimientos comerciales de restauración y hostelería, donde además está prohibido el consumo en barra, así como en bibliotecas, academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza no reglada. Sanidad ha impuesto restricciones también al resto de los municipios de la comarca de Valdeorras: Arrúa, Obolo, Carballeda de Valdeorras, Larouco, Petín, Rubiá, Obolo, Aveiga y Vilamar. Martín. En estos concellos se limitan los grupos para el desarrollo de cualquier actividad o evento de carácter familiar o social en la vía pública, espacios de uso público o espacios privados, decía, se limitan los grupos a un máximo de 10 personas.
Pues estas medidas que se han adoptado en la comarca de Valdeorras también se adoptan en la comarca de Carballiño y en la comarca de Verín. En Verín, en esta comarca, hemos conocido el caso de una residencia de Monterrey donde hay más de 40 positivos de los 59 usuarios y además han dado positivo también 6 trabajadores. Y en Verín han fallecido las dos últimas víctimas mortales por coronavirus en la provincia de Orense. Se trata de una mujer de 91 años y un hombre de 81 que estaban ingresados en el hospital de Verín, que presentaban patologías previas y que con estas dos muertes en las últimas horas ya son 163 las víctimas mortales en el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco desde el inicio de la pandemia. El Ayuntamiento de Orense presenta una incidencia 5 veces superior a la de Galicia y el Ayuntamiento de Barbadas también presenta una tasa elevada. Otros ayuntamientos de la comarca también presentan tasas elevadas. Por los micrófonos de la cadena COPE pasó el alcalde de Barbadas, José Carlos Valcárcel, que decía que ellos están pagando las consecuencias de no tomar decisiones anteriormente en la ciudad de Orense.
Barbadas, ata o venres, estaba nunha situación que tiña sobre 150 casos por cada 100.000 habitantes. É dicir, tiñamos 17 casos o venres. O luns pasamos a 42 casos no conxunto do concello, que para unha veciñanza de 11.000 veciños representa como 350, aproximadamente. A que se debe o incremento tan importante dun venres a un luns? Pois, evidentemente, a unha permeabilidade entre Ourense e Barbadás derivada do incremento de casos en Ourense e que non se atallou.
Y seguimos conociendo más brotes de coronavirus en la provincia de Orense. Los últimos 3 se han registrado en Paderne, 3 casos positivos. En Outomuro, 4 personas afectadas. Y en Arrúa, con 3 positivos. Todos los focos tienen origen familiar. Además, aumentaron los casos positivos en los focos detectados en días anteriores. En Rivadavia se pasa de 14 a 15 positivos. En Ocarballiño, los 2 focos detectados crecen. Uno de ellos a 10 positivos, otro a 7. Y en Avión, el brote ya alcanza los 5 afectados. Es la 1:27, una pausa y seguimos.
Teatro Principal presenta 17 Festival Internacional de Blues, Uxas 21 horas.
Coactuación de Giselle Jackson and the Chuzus. Voz principal Giselle Jackson. Órgano Abel Boquera. Guitarra eléctrica Dave Wilkinson. Batería Caspar Charles.
E mañas 21 horas, actuación de Maeso, Celada, Costa and Out.
Voz, órgano, guitarra y batería Juan Maeso. Voz, piano y guitarra Juan Celada. Voz, guitarra, Adrián Costa y Albert Anaut.
Organiza Teatro Principal de Ourense, patrocina Diputación Provincial.
Solo 15 días, solo en Bétula Cars, concesionario Opel y Citroën, coches seminuevos, kilómetro cero y de gerencia, precios excepcionales. Sí, solo durante 15 días, coches de gerencia seminuevos y kilómetro cero. Sé tú el primero en disfrutar de un Opel o Citroën a un precio excepcional. Bétula Cars, concesionario oficial Opel y Citroën, carretera de Madrid, San Cibrao las Viñas.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Brilla el sol en toda la provincia de Orense, temperaturas muy agradables. De hecho, hoy llegaremos a máximas de 25 grados en Obarco, 26 en Ourense, 27 grados en Verín.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
A la vista de la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria de la ciudad de Orense, la Concejalía de Cultura ha decidido aplazar la programación de actividades que tenía previsto desarrollar en el mes de octubre en el Auditorio Municipal. El Ayuntamiento va a reprogramar los espectáculos cuando las circunstancias sanitarias lo hagan aconsejable. Esta mañana el Parque Tecnológico celebró un espectáculo de ciencia online para alumnos de secundaria que reunió a más de 10.000 jóvenes de toda España. Durante este espectáculo se realizaron experimentos, juegos y curiosidades para que los jóvenes descubran que la ciencia puede ser atractiva y divertida para todos. Escuchas Mediodía COPE, la 1:29. La 1:30 en esta jornada marcada por esa restricción de la movilidad entre Ourense y Barbadás, solo se puede circular por causas absolutamente justificadas, es decir, por ir al cole, por ir al trabajo o por ir al médico, y también las nuevas medidas que se han adoptado en Valdeorras, en Verín o en Ocarballiño ante el aumento de casos activos de coronavirus. Los últimos datos siguen preocupando en la ciudad de Ourense. Volvió a subir la incidencia del COVID-19 y ya son 25 nuevos casos en las últimas 24 horas. Bueno, Amelia, vamos a hablar del Ourense ICC Week, que es una de las iniciativas que se está desarrollando en tierras ourensanas, que también vive una edición especial por la incidencia del COVID-19. El Parador de Santo Estevo acogió ayer por la tarde esa inauguración del Ourense ICC Week, donde el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, destacó el compromiso del organismo provincial con la colaboración y el trabajo en red para sacar adelante proyectos culturales y creativos y mantener vivo el sector en un momento lleno de incertidumbres. Decía Baltar que la provincia es un territorio que no renunciará a la cultura y a la creatividad a pesar de este difícil momento, convirtiendo a la ICC Week en una cita ineludible que deja su huella en la sociedad, hablando de vanguardia y aprovechando las nuevas tecnologías, pero también poniendo en valor un escenario como este, en referencia al monasterio de Santo Estevo, que acoge el Parador de Santo Estevo de Rivas de Sil, y a la Ribeira Sacra como candidata a Patrimonio de la Humanidad. Subrayó Manuel Baltar que la cultura sigue y resiste, y la Semana de las Industrias Culturales y Creativas permitirá abordar cuestiones de actualidad y de gran interés con relatores de gran calidad, pero además demostrando que una administración provincial como la ourensana y su gobierno creen en el trabajo en red y la comunicación como herramienta fundamental para dar a conocer y promover la creatividad. En el acto inaugural, ayer por la tarde, se entregaron los premios Rodolfo Prada a la gestión cultural y José Aurelio Carracedo de Periodismo. Se reflexionó en el futuro del sector cultural tras el COVID-19 en el Consejo Asesor de Cultura y finalizó con la conferencia del diseñador Óscar Marine. Hoy ya se están desarrollando las distintas actividades y una mesa redonda muy interesante esta tarde es la de los videojuegos.
¿Sí? Me coges en un tema que no controlo, porque voy a decir, afortunadamente no estoy enganchada a los videojuegos, porque como me enganche sé que no va a haber forma de desengancharme.
Pues es una maravilla.
Yo es que soy súper adicta a muchas cosas de estas de electrónicas y te lo digo de verdad, si me engancho, estuve enganchada al Tetris.
Pues ahora te vas
a
enganchar.
Se acabó.
Cuando hablemos con Sonia Herranz Palomo, es periodista, directora de la revista Hobby Consolas y ponente en la conferencia que tiene lugar esta tarde a partir de las 6:45 sobre las oportunidades en la industria de los videojuegos. Sonia Herranz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Cómo valoras esta iniciativa de la Ourense ICC Week?
Muy positivamente. O sea, todo lo que sea dar visibilidad y reivindicar la importancia de las industrias culturales y creativas, chapó. Además, tiene un enfoque también muy destinado a demostrar que son industrias que crean riqueza, que no es que solo sea bonito, es que además crea riqueza y puede cambiar el tejido industrial de una región, de una ciudad, de una zona. Y personalmente el hecho de que los videojuegos estén cobrando tanto protagonismo como industria cultural y creativa, pues me parece fantástico, porque nunca se les ha reconocido como un producto cultural y ya ahora, porque lo son a la altura de cualquier otro.
Estará Sonia Herranz, estará Roberto Yeste y estará Kiko Béjar. Esta tarde participarán en una mesa redonda de debate en streaming desde Madrid a partir de las 6:45. ¿Qué se va a debatir? ¿Cuál es el tema que está encima de la mesa para abordar la situación de los videojuegos?
Pues un poco vamos a hablar de la industria en general, de la importancia del videojuego y del futuro que tiene. Vamos a tocar muchísimos temas. Vamos a hablar de eSports, a la digitalización de los medios de comunicación basados en videojuegos, de todo mucho. Yo creo que va a ser muy interesante, de las salidas profesionales del sector, de cómo puedes introducirte y cómo puedes convertir los videojuegos en tu profesión. No sé, interesante, muchas cosas.
¿Cómo puedes convertir los videojuegos en la profesión, las salidas profesionales? Hoy muchos están hablando de eso, de su futuro, por la crisis económica de la pandemia del COVID-19. ¿Qué salidas profesionales hay? ¿Cómo se puede convertir este mundo en tu profesión?
Pues de muchas maneras, porque no, primero que no solo hablamos de la creación del videojuego en sí mismo, sino que es una industria que genera muchos puestos de trabajo alrededor. O sea, por ejemplo, tienes mi caso. Yo no desarrollo videojuegos, yo no sabía desarrollar un videojuego, pero llevo 30 años ganándome la vida hablando de ellos. Pero soy periodista, pero mi relación con la industria del videojuego es muy estrecha. Tienes gente en los departamentos de comunicación y de marketing, de distintas de las distribuidoras, formación, en eSports, como jugadores profesionales, no lo sé, sería inabarcable. Y dentro del propio desarrollo de videojuegos, pues desde artistas para diseñar los personajes y los entornos, a diseñadores de juego, que es los que se encargan de crear los mapas, los objetos, las interacciones, los botones que luego va a usar el jugador para interactuar con el juego, programadores, grafistas, animadores 3D, hay muchísimas posibilidades. Además, una cosa muy buena que tienen los videojuegos es que formarte en cualquiera de estos apartados te va a dar acceso a múltiples salidas profesionales, porque al fin y al cabo hoy día que vivimos en este mundo tan digitalizado y siempre estamos con dispositivos conectados a nuestro alrededor, todo es videojuego. Uh-huh. Yo conozco a gente que ha trabajado, ha estudiado para el diseñador de videojuegos y está haciendo aplicaciones para bancos. Las aplicaciones con las que interactuamos con nuestro banco, bueno, pues al final se basan en muchas teorías de juego para facilitar la accesibilidad al usuario, que al final es fundamental, ¿no? Que no se convierta en una herramienta rígida que nadie entienda, sino que cualquiera pueda interactuar con el app de su banco. Entonces, todo eso está relacionado con videojuegos.
Yo no habría asimilado el videojuego con la aplicación que tenemos en el teléfono, por ejemplo, eso para interaccionar con nuestro banco, sino que yo, y ya lo he dicho al principio del programa, soy completamente nula para esto, o sea, no conozco el tema del videojuego porque me he enganchado al principio y digo que no me vuelvo a enganchar, y por esto quería preguntar, Sonia, ¿quiénes son los consumidores realmente de los videojuegos? Porque me hago la idea de que son chicos jóvenes sobre todo, ¿no? Pero bueno, ¿quién consume videojuegos?
Ese es el error. O sea, hace 30, 40 años sí, porque hubo un momento que se orientó a niños, se consideraban juguetes, ¿no? Pero ahora mismo, pues no te sabría decir con exactitud, pero la edad media del jugador ya se sitúa por encima de los 30 años.
Wow. Si por encima de los 30 años.
Decir. O sea, hay jugadores ya de todas las edades y de hecho la mujer también ha entrado con mucha fuerza. Siempre ha estado por debajo el número de jugadoras que el de jugadores, y ya estamos con el 48% de mujeres jugadores. Es que videojuegos hay muchísimos y muchísimos y de muchísimos tipos, orientados a todas las edades y todas las temáticas. Es como el cine. O sea, tú en el cine tienes películas infantiles, tienes películas familiares, bélicas, comedias románticas, pues en videojuegos tienes todo eso y más. Entonces, no, crear un perfil tipo ahora mismo sería prácticamente imposible. Jugadores que prefieren seguir jugando solos en su casa, jugadores que lo que quieren es estar compitiendo online con jugadores de todo el mundo. Hay una variedad enorme de videojuegos. Uh-huh. Al final, mal que bien, todo el mundo termina jugando a videojuegos en algún momento, aunque sí, estuvieras acá en mi clase mientras esperas en la consulta del médico.
Sí, no. Yo soy uno de ellos.
Verdad. Claro. Yo te decía lo del Tetris, que me quedé en el Tetris, pero no, yo también fui adicta al Candy Crush y a la granja, ¿no? Famosa.
Pero el nivel 5.000 y pico de Candy Crush.
Bueno, pero has empezado, Sonia, tú has empezado en el momento en que empezaba también Mario, ¿no? Hace 30 años.
Sí.
¿Y cómo empiezas en este mundo? Porque hace 30 años no tiene nada que ver con el sector hoy en día que está absolutamente de moda, ¿no? Bueno, ¿cómo empiezas en este mundo y cómo es la evolución 3 décadas después?
Pues la evolución, o sea, si quisiera decirte todo lo que ha cambiado, no tendríamos programa. No tiene nada que ver.
Pero es importante apostar hace 30 años, ¿no?, por este mundo, porque hoy es mucho más fácil, pero hace 30 años, que es cuando nace Super Mario.
Un ejemplo muy práctico, 35 Super Mario. Sí, un ejemplo muy práctico, ¿vale? Yo cuando empecé en esto, cuando a mí la gente me preguntaba, oye, ¿en qué trabajas? Y yo decía, en una revista. Y yo me callaba. Y cuando insistían, ¿de qué? Yo ya decía, de videojuegos, ¿qué pasa? Porque la gente torcía el fresco. En cuanto te oían decir que trabajaba en una revista de videojuegos, no videojuegos, esa cosa rara de frikis, y no torcían el gesto. Hoy día me llamáis de la COPE para una entrevista.
Sí.
¿Te sirve de ejemplo de lo que ha cambiado?
Claro.
Sí, es verdad.
De verdad, o sea, es en serio esto que te cuento. Yo empecé por accidente, realmente. Yo era jugador de videojuegos de mucho tiempo antes. Salió una revista de videojuegos, o sea, la cosa empezó a ganar fuerza. Yo la compraba, un día publicaba un anuncio de buscaban redactores. Como estudiaba periodismo, pues llamé. Y oye, aquí sigo. Uh-huh. En principio no. Nunca había pensado cuando estudié periodismo que podía terminar trabajando en una revista de videojuegos. En aquella época era impensable. Ahora muchísimos estudiantes de periodismo estudian periodismo con esa intención.
¿Y los videojuegos más de moda ahora mismo, que tienen más adeptos?
Pues de todo. Si te vas en el mundo online, pues tienes los tipo Fortnite, los Far Guys. No te sabría decir ahora mismo de todo ahora.
Sí, pero Fortnite es uno de los grandes, sin lugar a dudas, de los que más participan, ¿eh?
Claro,
además participan en grupo, ¿no? Los jóvenes que juegan, jóvenes y no tan jóvenes, que juegan, están en grupo. No es como otros videojuegos que lo juegas individualmente.
Claro, por eso es un juego también que se ha difundido tanto. Son partidas multitudinarias de 100 jugadores, de todos contra todos o por equipos. Uh-huh. Que gana el último que queda en pie. Y
sí,
tiene
sí.
Mucha...
De todo.
Y tiene mucha chicha. Por debajo. Sí, sí. Es un juego que además está en todos los dispositivos. Tú puedes jugar desde una consola, desde un PC, desde teléfono móvil, desde cualquier dispositivo y es gratuito.
Con superhéroes y demás. Lo conozco muy bien.
Ah, sí, tú estás enganchado a ese, Juan.
No, yo no.
No, digo Juan.
No,
Juan,
pero lo conozco muy bien. Por mi hijo, por amigos, claro que sí, lo conozco muy bien.
Claro.
Confiesa cuál es tu juego, Juan.
Es Super Mario. A mí me encanta Super Mario.
¿Qué le decís yo? Super Mario Bros. Sigue, ¿no?
Bueno, y en distintas variables. Super Mario, pero...
En estos 35 años de historia del videojuego, porque el personaje es anterior.
Sí.
O sea, realmente ahora se está celebrando el 35 aniversario del lanzamiento de Super Mario Bros.
Claro.
Pero Mario, como personaje, salió con Donkey Kong en la recreativa de Donkey Kong. Esa que tenías que ir subiendo y matar un gorila al final.
Sí.
Pues el personaje era Mario. O sea, Mario el año que viene cumple 40 años.
Mario, Luigi, Toad, Donkey Kong. Los participantes en ese videojuego, claro que sí, es fantástico. Sonia Herranz, pues es un placer que nos hayas acompañado aquí en directo en la cadena COPE, y esta tarde pues estaremos muy pendientes. Las circunstancias del COVID hacen que la programación elementalmente tenga que desarrollarse a través de debate en streaming, pero tendremos la suerte de poder ver y escuchar todo esto que nos puedes dejar, esa aportación tan importante del mundo de los videojuegos, que, como digo, está de moda. Hace 30 años cuando empezabas no era así, pero sí hoy está de moda entre los jóvenes y no tan jóvenes. Sonia Herranz, un placer que nos acompañes. Un abrazo.
Un abrazo y muchísimas gracias. La pena es no poder estar allí como me hubiera gustado inicialmente.
Tendremos tiempo.
Me encanta.
Sonia, gracias. La 1:44.
Después de tantos años esforzándonos en ser igual que los demás... Por fin nos hemos dado cuenta de que ser único es mucho mejor. Toyota CHR Electric Hybrid. Ahora más deportivo, más innovador. Cuando lo diferente es extraordinario.
Ven a verlos y probarlos a las nuevas instalaciones de Toyota Ourense en el polígono de Barreiros, abierto también sábados por la mañana.
Novenas jornadas carne de boi de Allarí.
Ata o 12 de outubro ven a degustar e desfrutar dos excelentes menús elaborados para a ocasión.
Menús especiais nos 23 establecementos participantes. Tapas e degustación da exquisita carne de boi dos Montes Alaricano.
Fai as túas reservas respetando así o protocolo COVID.
Máis que nunca, Allarí sabe.
Organiza Concello de Allarí.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Vamos a meternos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1871, comenzaba un gran incendio en Chicago que destruía en dos días más de 17.000 edificios y causaba 200 muertos. En 1881 se inauguraba la línea férrea Madrid-Lisboa, presidida por los reyes de España y Portugal. 1992, un 8 de octubre, los reyes de España inauguraban en Madrid el Museo Thyssen, que acogía en 48 salas 800 cuadros de la colección del barón Thyssen. En 1995, en deportes, Abraham Olano se convertía en el primer español en ganar el Campeonato del Mundo de Fondo en Carretera. Fue en Colombia y Miguel Indurain, el pentacampeón del Tour de Francia, quedó segundo. En 1998, el escritor portugués José Saramago era galardonado con el Premio Nobel de Literatura. En 1999, la justicia británica autorizaba la extradición del exdictador chileno Augusto Pinochet por 34 cargos de tortura. En 2002, la Audiencia Nacional confirmaba la suspensión de las actividades de Batasuna. En 2005, la reina Sofía inauguraba el Palau das Arts de Valencia y un terremoto de 7,6 en la escala Richter devastaba Cachemira, fronteriza entre Pakistán y la India, y causaba unos 90.000 muertos en Pakistán y 1.300 en la India. En 2010, el ébola se cobraba su primera víctima mortal en los Estados Unidos, el liberiano Thomas Eric Duncan, y tal día como hoy, en 2005, volvemos al deporte, la FIFA suspendía a su presidente Josep Blatter y al vicepresidente y mandatario de la UEFA, Michel Platini, por presuntas corrupciones en ambas organizaciones.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Bueno, Amelia, pues vamos a seguir hablando del Ourense CC Week. Los videojuegos es un mundo apasionante, como has visto. Vamos a hablar en estos momentos con Ernesto Castro, escritor y filósofo, que va a estar el sábado en Tierras Ourensanas, dentro del Ourense CC Week, que va a estar... que va a participar el Ourense CC Week, va a participar en este proyecto. Don Ernesto Castro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Bien, bien. Aquí informando un poco de Luis Gluck, el poeta que ha ganado el premio, de la cual no tenía noticia, y a ver si leo alguna cosa suya.
La democratización de la fama en la era de las redes sociales. Ese es el tema escogido para hablar... ¿De qué versa, fundamentalmente?
Bueno, de cómo se ha hecho realidad el famoso dicho de Warhol, pero en un sentido no temporal, sino demográfico. Es decir, uno no va a ser famoso durante 15 minutos, sino para 15 personas. Y cómo todas las patologías, todas las cosas beneficiosas y también patógenas de el ser famoso, pues se han convertido en un fenómeno muy común. Entonces, una cierta conspiranoia, una paranoia de que los están siguiendo, y porque de hecho hay gente a la que no conoces que tiene una constancia de lo que haces día a día.
Wow. Gente que busca la fama, ¿no?, en las redes sociales.
Bueno, más que buscar la fama, digamos cómo se generaliza el fenómeno de la fama de tal forma que incluso una persona, insisto, que simplemente está colgando sus fotos, la foto de sus nietos en Facebook, de hecho, pues está siendo seguida por gente que no conoce para nada, y bueno, cómo se generan toda una serie de dinámicas, lo queramos o no. No es más bien, no es una crítica moral a la gente que quiera ser famosa ni nada por el estilo, sino un análisis también de cómo ha cambiado el enfoque o la concepción de la fama. Parto también de una anotación que hace Iñaki Uriarte en sus diarios, señalando cómo durante el franquismo la idea de fama estaba asociada a pues una cierta vinculación con el régimen, una cierta complicidad incluso con el franquismo, y por lo tanto la gente que, bueno, se consideraba vanguardia cultural o literaria, pues no buscaba la fama, sino el alternativo, ¿no? El ser conocido por pocos. Sin embargo, desde hace unos años, bueno, desde la transición adelante, pero muy exclusivamente con la emergencia de las redes sociales, ser conocido no es un demérito, sino todo lo contrario. Y a día de hoy se puede decir que lo alternativo es despreciar lo underground, lo contracultural, etcétera. Y hay toda una serie de fenómenos, desde lo político hasta lo literario, musical, artístico, que van en esta línea, lo que yo llamaría el poptimismo. Es decir, considerar que lo popular no tiene por qué ser malo. Que el hecho de que tan solo te lean 15 personas no tiene por qué ser que seas un buen escritor.
Y las redes sociales han cambiado mucho este panorama.
Sí, sí, sí. Es, digamos, el tema central que voy a analizar. Hombre, otro tema que también sería interesante estudiar es el asunto de la digitalización de los contenidos culturales con la pandemia, el déficit, toda la epidemia de la otra pandemia, la pandemia del déficit de atención, y cómo se han creado una serie de industrias del streaming, etcétera, vinculadas con la digitalización de los contenidos en Internet.
¿Y qué le parece la propuestas como Laurence y CC Week?
Me parece bien. No la conocía. He visto un poco el programa, tiene buena pinta. Es una fecha un poco mala o es un año un poco funesto para organizar cualquier cosa de este tipo, pero me parece bien. Yo ya estuve en Ourense hace unos años dando una charla sobre antipsiquiatría, de hecho el título de la conferencia era algo así como es la psiquiatría una pseudociencia y con interrogantes. Y es una ciudad muy bonita y me encanta, esperemos que nos deje salir de Madrid, por eso lo formulo en condicional. Sería un placer, desde luego, poder estar mañana si el COVID no lo impide.
Pues será un placer. Ernesto Castro, escritor y filósofo que participará el sábado en la Ourense CC Week, gracias por acompañarnos en directo en la cadena COPE. Muy buenos días.
Nada, un placer.
La 1:51.
Como consecuencia de la situación de crisis provocada por la COVID-19, o Colegio de Economistas de Ourense continúa con su labor de asesoramiento gratuito a empresas, autónomos e cidadáns afectados económicamente.
Un compromiso coa sociedade de Ourense no ámbito laboral, fiscal, tributario e financiero nos municipios con menos de 20.000 habitantes.
Asesoramiento gratuito en base ao acordo asinado coa Deputación de Ourense.
Solicita o teu servicio no Colegio de Economistas de Ourense.
Línea gratuita 900-701-326. En este otoño-invierno, recógete en el calorcito y tranquilidad interior del restaurante Miguel González.
Reserva y pide presupuesto de nuestro variado menú degustación elaborado con los mejores productos de nuestra tierra y en nuestra tierra.
Restaurante Miguel González, Aldea Morteira, Tibiás o Pereiro de Aguiar.
Cerramos domingo, martes, miércoles, noche y lunes todo el día.
Reservas en el 988-782-936.
O en nuestra web.
Y nos despedimos con la última hora. Los datos de coronavirus vuelven a subir. 85 nuevos casos en las últimas 24 horas. Ya son 1.148 en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco. En Ourense hay 536 casos activos, 25 más que en el día de ayer. Datos absolutamente preocupantes en la provincia de Ourense. La 1:52. Seguimos con más cosas en la COPE.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ver... ¡Antonio! Te voy a decir un número y me tienes que decir lo primero que se te ocurra. 8,90.
8,90... Me recuerda a mis notas del colegio.
Pues 8,90 es el precio sobresaliente por el que me voy a llevar mi nueva tarifa de Más Móvil con llamadas ilimitadas y 8 gigas en cualquiera de las tiendas Más Life de Ourense.
¡Ofertón!
Pues espera, que tienen más. En Más Life nos ofrecen un Xiaomi Redmi 9 con 4 cámaras y totalmente libre por tan solo 169 euros. Y las tarifas de 3 gigas de llama ya, ahora solo 5 euros.
¿Solo 5 euros?
Sí, pues acompáñame a una de las tiendas Más Life. A ver, ¿cuál te viene mejor? ¿La tienda de Avenida Caldas número 10 o la de Carrefour en calle 2 Emigrantes número 1? O incluso en Berín, en calle Elisa número 17, y consigue más por menos en Yoigo, Llama Ya, Levara, Más Móvil y Pepefón. Incluso un regalo solo por visitarles. Querer más operadores, más ofertas y más calidad en el servicio, Antonio, aunque todavía no lo sepas, es querer más Life.
Gasocentro Castodón, gasóleo calefacción para comunidades y particulares.
Con el mejor y más rápido servicio de atención al cliente.
En Estación de Servicio Castodón, Jesús Lorenzo Hijos, perseguimos 3 objetivos.
La máxima calidad en su justa medida y con los mejores precios.
Con espacio cardioprotegido y ahora también máquina para lavar tu ropa.
Gasocentro Castodón en Opereiro de Aguiar.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente, en la cadena COPE, les ofrecemos notas necrológicas. Rogad a Dios en caridad por el alma del señor don Ramón de la Fuente Pedrouzo, vecino de Senra, Piñor, que falleció el día 7 de octubre de 2020 a los 97 años de edad, confortado con los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Su esposa Andrea Fernández Novoa, hijos José fallecido y Manuel de la Fuente Fernández. Hijas políticas Ermitas Álvarez Ojea, fallecida, y María del Carmen Somoza Carreiro. Nietas Rosa María de la Fuente Álvarez, Ana María, Rocío y Lucía de la Fuente Somoza. Nietos políticos Juan Luis Calviño, Rodrigo Aldir, Álvaro Guerra y Lorenzo Pelagallo. Bisnietos Nieves, María José, Carmen y Santiago. Hermanos Manuela, Manuel y José de la Fuente Pedrouzo, fallecidos. Hermanos políticos Ramón fallecido, Pura fallecida, José Ramón fallecido, Pura fallecida, José y Amalia. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar hoy jueves, día 8 de octubre a las 5:30 de la tarde, desde el velatorio de Piñor, sala número 2, a la iglesia parroquial de San Juan de Barrán, Piñor, donde se celebrarán los funerales por su eterno descanso y posteriormente el traslado de sus restos mortales al cementerio de dicha parroquia, por cuyos favores les anticipan gracias. Servicios realizados por Funeraria Pena da Sela, Oirixo y Piñor. En la cadena COPE a través del 102.4 y 88.9 de FM les hemos ofrecido notas necrológicas.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La justicia tumba la orden de confinar a 5 millones de personas en Madrid. Es la noticia que nos deja la mañana y que tiene una consecuencia inmediata. No se puede impedir a nadie que salga o entre a Madrid porque estamos hablando de la delimitación de derechos fundamentales. En un auto de 26 folios, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid da un tremendo revés al Ministerio de Sanidad. La orden que impuso en la Comunidad de Madrid no tenía el armazón legal suficiente y debía de haber acudido a refrendarla al Congreso. Lo hace el TSJ con un argumento demoledor para el gobierno de Pedro Sánchez. Los derechos fundamentales de los ciudadanos no pueden verse afectados por ninguna referencia estatal no autorizada por sus representantes mediante una disposición con rango de ley. Traducido,